en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Bienvenidos a otro Al Pizarrón, pero no con el profe Silva, sino que con Maida Miller. Me lo tomé esta semana. Si la gente ocupa la moneda, yo me puedo ocupar un estudio de radio agricultura. Vengo feliz, pero primero ustedes saben que yo siempre vengo feliz. Y voy a presentar primero a los panelistas de hoy, porque ya lo están viendo. Tenemos a Pilar Molina, periodista destacadísima, escritora, columnista, consultora en comunicaciones estratégicas. Seguramente me quedo con muchas cosas en el tintero, Pilar, pero bienvenida, qué rico estar acá contigo, Maya, en el programa. Y con Patricio Fernández. Hay muchos Patricio Fernández, ustedes saben, pero Patricio Fernández, ex superintendente de salud de 2019 al 2022, académico, también muchas cosas más. Patricio, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Magda, y un honor haber recibido esta invitación y también compartir panel con Pilar, obviamente, en esta conversación, que esperemos sea muy entretenida, educativa.
Va a ser así. Sí. Oye, ustedes no saben, pero yo siempre llego contenta al programa, siempre por alguna razón. A veces con una razón sarcástica y otra con razones verídicas y auténticas. Hoy les quiero contar que la cantante Miriam Hernández hoy se va a presentar en el Estadio Nacional. Eso no me pone tan contenta, en realidad no. Está muy amiga de Boric, Miriam Hernández, pero bueno.
Últimamente.
Sí, ¿cierto? Hacer la primera mujer chilena en presentarse en este recinto, en el Estadio Nacional. Primera mujer chilena. Mira, bueno, eso igual me pone contenta. Va a haber el metro va a estar abierto desde la 1 de la mañana, hasta la 1 de la mañana. En fin, bien por Miriam Hernández, que le vaya bien. Y lo que sí me pone contenta, y voy a tomarme un segundo del programa para comentar más esta noticia aún, es que este sábado, o sea, mañana, y el domingo se celebra el día, yo lo voy a seguir diciendo, del patrimonio, porque esta cuestión de los patrimonios me parece demasiado progre para mi vocabulario.
Que son las culturas.
Las culturas, el Ministerio de las Culturas. Bueno, diversos edificios históricos estarán abiertos para recorrerlos en forma gratuita, entre ellos el Palacio de la Moneda, el Teatro Municipal, la Cúpula del Museo Histórico Nacional, en fin. A mí me encanta el Día del Patrimonio, la verdad. Hace mucho tiempo que no voy porque hoy en día se repleta. Yo empecé a ir cuando todavía no era tan conocido, entonces uno tenía como una movilidad dentro del recinto, que hoy en día las colas son eternas y todo. Y porque decía que estaba contenta y que me voy a tomar un segundito, porque este domingo también les cuento que a las 10 de la mañana, con una misa en la iglesia de la Asunción, recién remodelada, recién reconstruida, porque quedaron las paredes después de una vandalización en el 2019 y un incendio el 2020, se reinaugura la iglesia de la Asunción. Hay una misa con el cardenal Chomalí el domingo a las 10. La fundación ayudó a la iglesia que sufre, tuvo un gran rol en esta remodelación, así que yo quiero mandar un saludo a la fundación, a quien conozco. No todas las fundaciones son como Procultura, yo creo que han salido bastante trasquiladas las pobres fundaciones en esto. Hay muchas que hacen una gran labor, así que el que quiera ir, el que le interesa, el que sufrió por las iglesias vandalizadas, la iglesia de la Asunción, el domingo a las 10 de la mañana, una misa de alegría con Monseñor Chomalí. En fin, ¿tú conocías esa, la historia de, o sea, el, sí, que se reinaugura ahora,
sí,
y todo?
Sí,
que me asentiste con él.
Pero no es el 100%, ¿no? Creo que le quedan unos pedazos como...
Debe quedar, y ha sido, yo conozco de cerca la historia, ha sido un parto.
Oh.
No, hay recursos, pero todos se echan la pelota, se pasan la pelota entre ellos.
¿No estará monumentos nacionales entre medio?
Nada de raro, y la municipalidad de Santiago fue una cosa terrible, pero bueno, ya por lo menos ve la luz, así
qué
que
bueno,
a mí me alegra, sí.
Muy buena noticia.
Patricio, empecemos con el tema sexy de la semana. Ah, los 25.000 funcionarios públicos.
Comencemos suave, dice.
Sí, imagínate, ya día viernes nadie se enoja. 25.000 funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencias médicas. Tú que fuiste superintendente de salud, que principalmente veías, el superintendente de salud, quizás la gente no sabe cuál es su labor, principalmente ver el tema FONASA y SAPRES, ¿no? Como así, como a grandes rasgos. ¿Viste alguna vez algo similar a esto?
Bueno, la verdad que me encantaría decir que me sorprende, pero lamentablemente no es algo que sorprenda. Yo diría que lamentablemente es uno de los aspectos que uno puede quizás indagar y ver, y da cuenta de algo muy delicado. A ver, que yo más allá de la experiencia como superintendente, también tengo harta experiencia trabajando en servicios de salud y en el Ministerio de Salud antes de ser superintendente.
¿Ya?
Entonces, un poco para poner en contexto, hoy día, si hablamos de funcionarios públicos, y una parte sensible de los funcionarios públicos son los que trabajan en salud. Los funcionarios públicos que están en salud hoy día registran un promedio de más de 35 días y hasta 40 días de ausentismo por funcionario.
Al año.
Es decir,
más que todo el sector
cada,
público.
Por supuesto, cada funcionario se ausenta en promedio 40 días, sin contar sus permisos administrativos, que son 6 días al año, más el feriado legal. Por lo tanto, eso por sí solo ya afecta enormemente este sistema. Ahora nosotros, me acuerdo, en el Servicio de Salud el año, no sé, 2010, 2012, cuando alcanzaba el ausentismo 15 días en promedio por funcionario, era una catástrofe. Y ahí uno se va dando cuenta de la laxitud con que se toman estos temas, ¿ya? Porque digamos que las instituciones públicas en general, ahora saliendo de salud, tienen las herramientas para fiscalizar, para poder levantar datos, para poder sancionar y no esperar que la Contraloría en una fiscalización extraordinaria arroje estos resultados.
Pato, antes de hincarle más el diente, yo me acuerdo, sobre todo post-COVID, que se habló mucho del estrés laboral de los funcionarios. Uno piensa en el funcionario de hospital, digamos, como, que en el fondo tenían como merecido casi este aumento en la petición de licencias y etcétera. ¿Lo viste tú? O sea, no sé si justificarlo, pero explicarlo, ¿eso se explica de alguna forma por ese, bueno, por lo que vivieron o los frescos? Fresco de raja existen en todas partes.
No, bueno, es innegable la carga, digamos, laboral que existió en ese momento, y que eso obviamente dio origen a un tipo de licencia que se demostró en los números, pero que esa situación ya pasó, digamos.
Ahora
yo diría que hay varias cosas en el tema de licencias médicas. Lo que nosotros analizábamos hace años, nos dábamos cuenta, era un fenómeno que no se habla mucho, pero que perjudica demasiado, que es que la licencia que más daño hace al servicio público es la licencia corta, entre que la licencia de 1 a 3 días, ¿ya? Y coincidentemente, cuando uno se mete en el detalle, se da cuenta que esas licencias habitualmente se centran en los días viernes y en los días lunes.
Ay, se enferman en días sándwich, qué amor.
Y además que
las pagan, porque la ISAPRE eso no se paga.
Bueno, por supuesto, aquí viene otro punto, ¿cierto?
Claro.
Que la gente que trabaja, sobre todo en salud, tiene acceso más fácil a la licencia médica, y lo otro, que cuando uno analiza el dato, esta licencia corta está radicada en los profesionales y trabajadores con un rango etario entre 26 y 32 años de edad.
O sea, quieren un weekend largo.
Vamos a carretear.
Entonces esa
tirando
licencia...
Tirando un asado en el barrio Yungay. Claro. ¿Te sabrán la nueva dirección de San Miguel? Me pregunto yo.
Entonces, esa licencia ni siquiera se alcanza a fiscalizar. Porque claro, esa licencia corta, que en la generalidad las personas no se la pagan por ser de menos días, la administración pública sí la paga, porque hay un artículo del Estatuto Administrativo que dice que los funcionarios públicos van a recibir su remuneración íntegra mientras estén con licencia médica. Y al ser de un día, de dos, de tres días, derechamente ninguna institución alcanza a fiscalizar, porque la persona ya volvió, cuando
obvio,
se informa...
Y viene justo después del fin de semana.
Pero es perverso que les paguen el 100% de la licencia, ¿no? Porque hay un incentivo a la licencia corta. En ningún lado del mundo, entiendo yo, y por eso en las ISAPRES tampoco te pagan los 3 primeros días, te los pagan solo si tienes una licencia sobre 11 días. ¿Por qué se llegó a esa situación de que el sector público, además a todos estos que andan viajando en el extranjero o a nivel nacional, porque no sabemos, los 25.000 andaban viajando en el extranjero, claro, pero están los que viajaban adentro de Chile y están los que no viajaron?
Exactamente.
Y se tomaron la... ¿Por qué se llegó a esa situación de...?
Bueno, hay muchas cosas que lamentablemente han pasado, desde mi punto de vista, lo menos, que dice relación con derechos, con obligaciones, los funcionarios públicos, que son producto de negociaciones gremiales, ¿ya? Yo siento que ese poder que han tenido los gremios y que logran de una manera permear la aprobación de normas a través de la llegada que tienen con ciertos legisladores, ha hecho cosas que el Estado no está en condiciones de asumir, como por ejemplo, a veces carreras funcionarias que son... Está bien, si todo queremos que tengan las mejores condiciones, la mejor remuneración y todo, pero hay que ver lo que como Estado podemos asumir. Y cuando uno compara la realidad chilena con otros países, por ejemplo, me ha tocado tener reuniones con otros estados donde uno les pregunta, oye, ¿cómo lo hacen ustedes? Y no sé, por Corea del Sur se miraban entre ellos y decían, ¿qué licencia médica?
Oye, es que nosotros pensamos, justo en el programa de ayer hablábamos de esto, que sobre todo las nuevas generaciones piensan que como que la vida viene con iPhone, la vida viene con licencia.
Y con tirar licencia. licencia.
Claro, con tirar licencia, exactamente. Yo no sé, Pato, ahí no lo hablamos antes, así que no sé si lo sabes. ¿Las licencias médicas dónde existen, así parecida a lo que tenemos nosotros?
Hay varios países que la tienen, pero la mayoría también tienen una cobertura regresiva. Es decir, a medida que va aumentando los días de licencia, va disminuyendo el porcentaje de cobertura de del subsidio a la remuneración. ¿Ya? En Chile no es así. Uh-huh. En Chile, efectivamente, hay topes, pero los topes son bastante altos, por lo tanto, en general, las licencias ya sobre 7, 8, 9 días, 10, qué sé yo, son cubiertas íntegramente y la persona percibe su remuneración. Y en el sistema público le pagan, independiente que esa licencia médica haya sido aprobada, totalmente tramitada.
Pero yo encuentro que lo más escandaloso es la laxitud, porque como dices tú, este problema lo tenemos hace mucho tiempo. Yo he sacado una cifra de que ha aumentado un 131% las licencias médicas, 131% entre el año 2015 y el año 2022. Mm. Hoy día se gastan las licencias médicas el 20% del presupuesto. Mm. Entonces, no es un problema de hoy, se legisló en Piñera 1 y se tipificó el delito para que ponerle sanción penales de cárcel, incluso. Y resulta que la laxitud sigue igual, siguieron subiendo las licencias médicas. Entonces, ¿dónde, en qué parte se está fallando? ¿En que hay cero fiscalización? Porque aquí tú lo viste rompiendo, ayer todos lo rompían lanza, que es un escándalo, Hacienda nombró comisión, instruyó sumario, hay que pagar, todos tienen que pagar y restituir.
Iba a formar un comité como anti-ausentismo, una cosa tan de este gobierno, una mesa, un comité.
Entonces, ¿dónde se fallan? ¿Qué siguieron aumentando las licencias? Sí. Hasta este nivel en que se comen el 70% de los ingresos del FONASA.
Lo que pasa acá, yo partiría primero con lo que tenemos como normativa y siento que la falta de control es evidente y este es uno de los aspectos y podemos hacer un listado gigante de todos los aspectos en los cuales la falta de control y sobre todo este gobierno que ha demostrado tendencia al laissez-faire, ¿cierto? Se demuestra en varias cosas y esta es una, ¿ya? Yo creo que el servicio público tiene una unidad de control, una unidad de auditoría, tienen áreas de gestión de recursos humanos, o sea, hay personal para controlar. Primera cosa. Segundo, las sanciones, porque las personas cuando sienten que no les pasa nada es precisamente cuando ejercen estas conductas. Los sumarios administrativos, y me gustaría conversar este tema unos 6 meses más, o un año más, a ver qué fue lo que pasó, porque un sumario administrativo para que termine en destitución, ajá, yo me gustaría sacar el promedio de día, pero me atrevería a decir que es sobre 1 año y medio, 2 años a que se tenga un resultado respecto de una destitución, y me quedo corto, yo creo que pueden ser más de 3 a 4 años, por lo tanto hay riesgo de que eso quede ahí. Puede pasar también que los funcionarios que estén en esto digan, vamos a devolver la plata.
Difícil.
Bueno, y si la devuelven.
Pero si ya la gastaron en Punta Cana.
Pero puede que devuelvan y para evitar la destitución, pero hay que ser claro en esto: eso no elimina la responsabilidad objetiva. Si se resuelve de esa forma, si se llega a resolver de esa forma, sería una aberración. Por lo tanto, falta la probidad. Y es igual a destitución, no hay otra sanción en nuestro derecho posible frente a una falta de la probidad.
¿Y se te pasa por la cabeza que este gobierno sería capaz de destituirlo?
No, porque simplemente no va a alcanzar, van a traspasar el problema al próximo.
No, además, claro, es por la actitud laxa. Lo choteamos para adelante. Oye, pero Patricio, no sé, yo creo que aquí hay un contubernio de un montón de cosas, porque tuvimos el año pasado, si no me equivoco, una red de médicos colombianos que vendía licencia, etcétera. Ahora vimos un montón de casos, por ejemplo, el que se auto percibió enfermo y se auto dio una licencia. O sea, ¿por qué control pasa eso? Yo creo que al final los jefes se enteran, en una oficina todo el mundo sabe. Si el tipo se pidió la licencia y está viajando,
no falta el que sube fotos a
pero me imagino, porque en el fondo hay una sensación de impunidad también. Yo creo que es mucho más que el ahora rajan todas vestiduras, como decía la Pilar, pero porque están pillados, pero yo creo que aquí todo se sabe y todos actúan
pillado
en complicidad
y olvidados.
Exactamente.
Bueno, hay un tema también que de mi juicio se descuidó, que es el tema con los médicos extranjeros, ¿ya? En general los médicos
es un temazo. ¿Qué porcentaje de médicos antes de que mira, te adentres en el tema
licencias médicas? A ver, los grandes emisores de licencias médicas no son más de 350 médicos en Chile, es decir, que emiten más de 1.500, 1.800 licencias al año, ¿ya? De ese porcentaje...
¿Cada médico? ¿Cada médico 1.500
sobre eso, licencias al año, ¿ya? Esos son los altos emisores que están identificados, y el tema es que dentro de ese grupo, más de la mitad son extranjeros, ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió en algún minuto? ¿Qué ocurrió en algún minuto? Que efectivamente Chile necesitó, y eso, porque siempre nosotros legislativamente vamos bien atrás en todo. Me acuerdo muchos años atrás faltaban médicos, ojalá vengan médicos de afuera, que sí. Llegaron los médicos de afuera y no tuvimos una institucionalidad para poderlos canalizar. Entonces ellos andaban por todos lados pidiendo trabajo, que acá. Sí. Bueno, han pasado todos estos años y nos han regularizado. Entonces, como vino esta cosa de la pandemia, tuvimos que echar mano a los médicos extranjeros y muchos de ellos tuvo que darse la autorización para emitir licencia. Pero ahí vienen los controles, Entonces, la licencia era para que ellos colaboraran con la Seremi, para que ellos colaboraran en los centros de atención público, pero no para que montaran una verdadera empresa privada, digamos, de emisión de licencia. Pero y ahí hay responsabilidad.
¿Les quitaron el permiso?
Claro, efectivamente eso se restringió muchísimo. Ahora,
ellos no han dado una COM, el famoso examen que lo valida en
la gran mayoría de ellos no han dado una COM y han tenido autorizaciones transitorias de funcionamiento sobre la base de autorizaciones que da en general la CNM.
Yo en mi ingenuidad pensaba que todos tenían que haber aprobado ese examen en la UNACOM para poder ejercer en Chile.
Es un requisito legal absolutamente válido, pero echan mano.
Pero ingenuo.
Se echa mano a una excepción que está en el Código Sanitario y que dice que en ciertos casos aplicable a lugares apartados, islas, barcos, dice y todo, la Seremi de Salud puede autorizar en forma excepcional, qué sé yo, el trabajo de ellos y ahí efectivamente hay una autorización también del Ministerio. Bueno, como todo en nuestro país se hace en forma transitoria, pero se ha ido postergando y prorrogando y prorrogando, y eso ha sido un problema. Entonces, tenemos por un lado esas verdaderas mafias, porque son asociaciones ilícitas, ¿cierto?, que se crearon para defraudar, para vender licencias médicas, y por otro lado, tenemos empresas, y aquí creo que hay que caer el diente también con esta cosa de la empresa en un día, que a mí me parece una herramienta maravillosa para emprender, pero también hay que fiscalizar qué está pasando con la empresa en un día.
Por supuesto. ¿Ya?
Porque se crean empresas con el solo efecto de que todas las personas que forman parte de esa empresa, trabajadores, estén con licencia médica.
Porque somos tan picantes.
Y para que las pague el FONASA.
Por supuesto, la paga el FONASA, lo ISAPRE. Entonces son contratos ficticios, se pagan la cotización solamente y después comienza a funcionar este fraude. Entonces, segunda modificación que está a la luz ahí, es decir, ¿qué está pasando con esta empresa? Fiscalicemos. Y segundo, los tipos penales. La fiscalía hoy día le cuesta investigar este tipo de delitos porque requiere, obviamente, de algo súper importante, que es la versión o la aceptación por parte de la persona que compró. Entonces, muy difícil de acreditar solamente por un lado. Entonces, necesitamos un tipo penal con presunciones, con otras características, para que sea más fácil la condena de este tipo de delitos.
Bueno, de hecho, la Fiscalía Oriente ayer abrió una causa penal por posible fraude y uso indebido de recursos públicos.
Me gustaría saber, Maida, ¿en qué terminó la causa? Los miles de funcionarios que cobraron el bono de la clase media. Y que acreditaban ingresos cero cuando el Estado les pagó el 100% de su sueldo, y se dijo también que iba a haber una investigación, sumario, bla, bla, bla. Me gustaría saber si pasó algo.
Yo me acuerdo que no pasó nada. Me acuerdo que no se echó a ninguno.
Esa impunidad es la que permite que la bicicleta siga andando. Ahora es un problema moral, esto, porque finalmente...
Eso voy a comentar, cuando uno es inmoral en lo chico y te robas el lápiz,
lo que puedes.
Acá también te estás robando lo que puedes. Entonces también de repente nosotros somos especialistas en tirar la piedra, y al final los chilenos estamos acostumbrados a actuar con
no lo consideran un delito.
Claro,
y hoy día es delito. El año pasado se hizo una encuesta, un app de la Universidad Andrés Bello, que arrojó que el 70% de los chilenos está de acuerdo en falsear una licencia médica para cuidar a un pariente próximo, y el 51%, o sea, más de la mitad, conoce a alguien que sin estar enfermo se consiguió o compró una licencia médica para ausentarse del trabajo o viajar.
Claro, y cuando no lo encuentras nada de malo a ese, espérame, nos vamos a tener que ir a pausa. Ya volvemos acá en Al Pizarrón con Maida Miller. No se vayan.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP.
Tienen asistencia por videollamada y puedo sacar certificados desde la web o desde su app.
Eso está bueno, así no tengo que salir de la casa con este clima.
Ah, y esto es lo mejor, me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. Me cambio ahora.
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Visítanos este 22, 23 y 24 de mayo y sorpréndete con su renovado equipamiento de confort y seguridad. Exhibición de todas las versiones de la exitosa nueva pickup BT50. Test Drive. Precios extra especiales en todos los modelos Mazda. Recuerda, desde el 22 al 24 de mayo, ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia. Más información en dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Volvimos acá en Al Pizarrón con Maida Miller. Estoy hoy día con Pilar Molina, un rostro histórico de Radio Agricultura, así que estoy honrada, Pilar. Y Patricio Fernández, ex superintendente de salud, hablando acá del tema de la semana, que fue estos 25.000 funcionarios públicos que se fueron de viajecito a terminar con el estrés, se fueron fuera de Chile. ¿Quién es uno para juzgar? Oye, un par de declaraciones que hubo desde el gobierno, ponte tú. Yo me alegro de esta reflexión de Álvaro Elizalde, porque el ministro del Interior dijo que se solicitaron informes y sumarios correspondientes a todos los ministerios y servicios. Y mira la frase interesante que dice, viniendo desde él. Aquí, literalmente, no paga moya. No. Paga el resto de las chilenas y chilenos honestos. Pilar, yo me alegro, tú te estás riendo, yo me alegro de que este ministro del Partido Socialista ponga releve, como se dice hoy en día, relieve, no sé, es tan ciútico ese verbo, que fíjate que cuando paga el Estado no paga moya, pagamos todos los chilenos.
Fíjate, se están dando cuenta.
Y no, yo creo que ha sido la tónica de la izquierda en toda nuestra historia.
Paga moya,
hablar de Estado como un ente garante y gastador con recursos como del cielo. Así que yo agradezco en parte sus declaraciones. Y la directora, la mejor directora del mundo mundial,
de la DIPRES,
Javiera Martínez, dijo que estaba muy preocupada, dijo que hace más de 2 años el Ministerio de Hacienda ha estado trabajando por controlar el ausentismo en el sector público. No sé qué tiene
no
que
ver. No le ha ido muy bien.
No le ha ido bien, Javiera Martínez, aprenda a sumar primero, en fin, ha sido un fenómeno, dijo, que si bien es multicausal, tenía que tener ese adjetivo por ahí. Hemos observado un alza especialmente preocupante después de la pandemia.
Oye, fíjate que lo más patético es que los principales infractores aquí son dos organismos vinculados a los niños, a la educación de los niños, la JUNGI e INTEGRE.
Y lejos, ¿ah?
Lejos.
Podéis leer el porcentaje.
2.280 no lo... licencias falsas en viaje en la JUNGI, que es la que está a cargo de los jardines infantiles, e INTEGRE, 1.934, idem. 1984, yo creo que es más del 10% de los funcionarios que tienen. Es una locura. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que los jardines infantiles funcionan día por medio. Entonces,
eso es lo que salieron del país.
Esos son los que salieron del país. Claro, sabemos, claro. Los interiores. Sí. Quirós, el economista
Jorge Quirós.
Jorge decía que hay 800 millones de dólares, calculaba él, de fraude al fisco en licencias en el sector público. ¿Tú crees que es posible llegar a esa cifra? A propósito de la Javiera Martínez, que no sabe de dónde recortar el gasto. 800 millones de dólares.
Sí, no, de todas maneras, yo, son cifras que hacen mucho sentido. También, y, o sea, bueno, es que el despilfarro, la verdad, que es la administración pública por donde sea, pero sin duda que solo en ese concepto hace mucho sentido. Tampoco hay cifras, digamos, respecto a los fraudes que recibe el FONASA en todo orden de cosas, porque recordemos que detrás de esto, a ver, pensemos en el subsidio, ¿cierto? Que es lo que el Estado paga. Paga el FONASA o paga la ISAPRE, en este caso la remuneración de la persona que hizo uso de la licencia. Pero detrás de eso hay el pago, además de una consulta probablemente falsa.
Que, claro.
Si una persona estaba en FONASA o en ISAPRE, el FONASA y la ISAPRE además bonificó la consulta médica.
Claro. O sea, más encima te abona plata.
Y con cierta recurrencia, porque lo más probable es que muchas de esas licencias sean reiterativas. Claro, supongamos que salieron una vez del país, pero después siguieron con licencia mucho, y renovaron y volvieron a tener otra consulta médica y volvieron a revisión, o como te llaman, a una consulta de seguimiento.
Ya. Claro. Oye, solo como un comentario al margen, pero con todo este despilfarro que vemos, que ojalá se siga tirando esta hebra, el gobierno tiene la patudez de decir que va a recortar gastos, y entre los gastos que quieren recortar es el bono a las bodas de oro. ¿Cuán miserables hay que ser, o no?
No le interesa el matrimonio, no le interesa, la familia.
Además, el gasto no ha salido, sería. pero ¿cuánta gente además hoy en día llega a los 50 años de matrimonio?
Muy poca,
o sea, admirable, y ellos como que no se les ocurre nada mejor, nada más trabajoso, además, porque es como lo más fácil de terminar con el bono a las bodas de oro, en vez de esta podredumbre con que nos estamos encontrando en cada ítem o cada área que se
destapa. Si cortara la mitad este fraude con las licencias médicas, tendría 400 millones para ahorrar, de dólares estoy hablando, al año, que dice que no puede ahorrarlo, no puede ahorrar más que los 600 que ya tienen en carpeta y están liquidados. Pero, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que cambiar el diseño para que no sea tan impune y tan fácil obtener las licencias médicas en el sector salud público y privado? Porque la ISAPRE lleva muchos años quejándose que el sistema, bueno, en este caso, el 30% de los funcionarios públicos les tiró licencia falsa por viaje a la ISAPRE.
A la ISAPRE, no es todo FONASA, eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Qué habría que hacer, Patricio? Habría
sí.
que...
Sí, no, sin duda.
Sálvanos, el, Patricio, ayúdanos.
No, sin duda que el modelo hay que cambiarlo, pero me parece que esto es, siguiendo las palabras, que como multifactorial.
Multifactorial.
Hay que asumirlo. O sea, yo creo que hay modificaciones legislativas que hay que acelerar. No podemos estar ya, este problema se ha venido discutiendo fuertemente hace varios años, y no es posible que un proyecto de ley para reformar esto se demore tanto tiempo en su tramitación, y hay que sacar rápido eso.
¿Pero un proyecto de ley para qué? Perdona.
Endurecer las penas, modificar el tipo penal, a eso me refiero, que sea mucho más fácil y no sea tan difícil llegar a una condena, porque hoy día
pueden... ¿Van a modificar la ley de 2012? ¿Y ya la quieren modificar?
Pues, o sea, debería ser así. O sea, el tipo penal,
o sea, establece
el fraude.
Claro.
Sí, a mi juicio nos da todas las herramientas que se necesitan para llegar a una condena, si eso finalmente es lo que se busca, porque si vamos a presentar querella, el gobierno va a presentar querella, y eso no va a terminar una condena, porque la fiscalía simplemente no va a tener las herramientas para poder acusar, me parece que hay un problema. Por lo tanto, el tema penal, hay que desarrollar ese tipo penal un poco más duro, diría yo. Segundo, modificar esto de del subsidio pagado anticipadamente a los funcionarios públicos. Me parece que eso desde ya hay que darle una vuelta y revisarlo.
Y el 100%.
Absolutamente. Y lo otro, que a los directores superiores de cada institución pública, ponerle dentro de su convenio de desempeño el deber de fiscalizar en forma constante estos temas. Porque obviamente, si ellos no fiscalizan y no se preocupan, la gente va a hacer, que es lo que está pasando en varias áreas. Pero me parece que ese punto es relevante. Ahí hay una responsabilidad de los directores superiores que no se asumen.
La Andrea Albagli, subsecretaria de Salud Pública, ni más ni menos, tiene 393 de estas licencias por viaje.
¿Solo ella?
Solo, no, en la subsecretaría.
Ah, ya.
Pero es una vergüenza. Pero, es la subsecretaría de Salud Pública.
Bueno, si se han dedicado...
Están haciendo huevo pato.
Se han dedicado a romper, a destruir la institucionalidad, creo yo, en el gobierno. Lo que teníamos, se han dedicado a destruirlo. Oye, les quería preguntar, porque yo no lo tengo tan... tan claro, le he dado una vuelta. Este dato apareció porque Contraloría cruzó los datos con la Policía de Investigaciones, ¿cierto? De gente que salía. Estaba la idea de que, primero yo escuché que la misma policía o la gente que, ¿cómo se llaman los que te fiscalizan a salir del país?
Era PDI.
La PDI, por la PDI.
Policía
que,
Internacional.
Policía Internacional, que avise de, por ejemplo, que podría encenderse una alarma. Oye, salió tal persona y está, me aparece acá que está con licencia. ¿Le parece a ustedes que deberían estar facultados para prohibirte la salida del país? A mí me complica esto de...
A mí me parece que sería un exceso y se transforman en cosas que le estamos cargando más responsabilidades.
Es que la gente se vuelve como loca de repente.
A un área que ya tiene suficientes problemas, digamos, con todos los ingresos de armas, droga, etcétera, y sumarle esto. Bueno, la verdad que acá, primero, hay que endurecer porque la sanción, la persona va a entender, y ahí viene el control que ejerce uno mismo, decir, si hago esto, me van a destituir, mi carrera funcionaria de 20 años. Eso es finalmente, y el resto me parecería que también lo otro, impedirle salir a una persona al país es un arraigo, derechamente un arraigo. Sí. Y eso tiene una característica distinta a la que se buscaría.
La gente se empieza como, y después lo agarramos a latigazo, es como que empiezan a envalentonarse con estos castigos.
¿Y qué les va a durar? Nada, es un soplo, porque lo que tienen que hacer es aplicar la ley. Hoy día hay pena de cárcel. Sí. Porque se supone que la licencia médica es un instrumento público, ¿no es cierto? Entonces, el mal uso está sancionado.
Sí, de todas maneras, es un delito específico.
Entonces, no están aplicando la ley, ahora están aplicando hoy día, Patricio. ¿Qué dirías
tú? No están investigando y nos están fiscalizando.
Entonces, ¿qué ganamos con endurecer las penas si no se aplica la ley?
Claro. Porque cuando se querellan y llegan a estas investigaciones, no arriban a un término final porque simplemente no se logra acreditar el fraude, y para acreditar el fraude necesitas pruebas, porque hoy día, bueno, vamos a distintos ámbitos de nuestro país en materia de tribunales penales, porque el estándar que se establece hoy día es tan elevado.
Es garantista.
Que, absolutamente garantista. Entonces, para que un juez condene por un tema de licencia médica un fraude, tiene que haber detrás de eso un esfuerzo probatorio y también pensemos también que el derecho penal y la fiscalía hoy día centrarle sus funciones en estos temas me parecería un despropósito. Yo preferiría que esto ojalá se resuelva y se restrinja antes de llegar a esta etapa, porque la fiscalía hoy día tiene una cantidad de pega con las cosas que tenemos,
con
de seguridad,
problemas.
Absolutamente, y que se estén preocupando además del tema de licencia médica me parece un despropósito, pero bueno, la idea es prevención, todos los mecanismos previos, digamos, de bloqueo a los médicos, que los médicos sepan que si se exceden, comercializan, usan, abusan, simplemente les pueden quitar la posibilidad de ejercer, regular el tema de los médicos extranjeros también de pasada, y lo otro, educar, ¿ya? Porque también hay un porcentaje de los funcionarios públicos que cuando los contratan en la administración pública no tienen idea de sus obligaciones, sus derechos, no saben lo que pueden hacer y no pueden hacer, y ahí estamos bastante al deber.
Totalmente de acuerdo contigo en asegurar las penas del infierno, más que, porque lo que yo veo en mucho político y en la calle, como la entrevista callejera, digamos, que es como, es que falta fiscalización. Claro. Pero yo no quiero que el Estado venga a mi casa a golpearme la puerta, sino que quiero que los mecanismos salten antes y haya todo tipo de sanciones como las que estaba nombrando tú, Patricio, en vez de tener, como, porque de repente la gente como que se desespera y quiere como un fiscalizador por habitante.
Por persona,
de repente no nos damos cuenta del peligro de eso, de un Estado. Obvio. Que se meta en tu pieza, en tu baño, en tu cama, etcétera.
Gran hermano. Yo creo que la gente debiera perder algo cuando tiene licencia. No puede ser que les paguen el 100% para empezar.
Pero y la gente que de verdad necesitó la licencia, que lo operaron.
Pero en ninguna parte del mundo es así. En ninguna parte te pagan el 100% porque el incentivo, igual que cuando...
Un incentivo perverso, claro.
Perverso. Claro. Igual que cuando tú te atiendes, si tú no pagas nada cada vez que tú vas al dermatólogo, la gente va 600 veces en el año al dermatólogo. Claro. Tiene que tener un copago.
Absolutamente. Por eso, esto es muy técnico, pero el famoso copago cero, muy aplaudido y todo, la verdad que
en
ninguna
Fonasa,
parte del
estás
mundo
hablando.
Uno podría decir que es una buena estrategia para un sistema de salud. Lamentablemente así.
Pero Boric lo tiene entre su legado. Claro. Aunque beneficia muy poco, porque son muy pocas las personas que están en el tramo. ¿Cuántas personas beneficia, Patricio?
Porque esa gente tiene acceso al sistema privado a través de Fonasa,
y el
¿cierto?
Sistema privado no es copago cero.
No,
es
claro,
solo el Fonasa.
Fue bastante engañoso esa
¿cuánta
esa
gente
noticia?
Beneficia, Patricio?
La verdad que como es de este gobierno y no tengo acceso, no creo en la cifra tampoco.
La cifra exacta tampoco.
No la creo, así que tampoco. Así que, bueno, pero lo que sí puedo decir es algo que se ha demostrado, por ejemplo, en la atención primaria. ¿ya? En atención primaria es una realidad que cerca del 30% de las horas médicas se pierden. Es una realidad que muchos medicamentos la gente los retira y los recomercializa, lo ve.
En la feria.
Yo conozco casos de directores de CEFAM que le están entregando un voucher a las personas simbólico para que sepan cuánta plata se están llevando en medicamentos, cuánto les costó su atención y todo el sistema público. De hecho, hemos llegado...
Para que
tomen conciencia.
Tomar conciencia de
eso
que
pasa
eso no
con
es
los copagos cero.
Y, que no paga Moya.
Y esto no le pasa solo a la gente de FONASA, a la gente de ISAPRE, por ejemplo. Yo el fin de semana tengo a mi hijo con un poco de fiebre y todo, y le digo, pero si lo voy a llevar a la clínica a urgencia, porque en realidad tengo seguro, tengo todo, no pago
cero.
Nada. Uh-huh. Eso es un despropósito. Mientras yo más entrego cobertura, las personas tienden a ser más irresponsables en el uso de los servicios de salud. Es una realidad. Por eso los copagos cero no son recomendables, digamos. Siempre alguien tiene que sentir que algo cuesta.
Lógico. Creo que nos vamos a pausa, ¿cierto, señor radio controlador? Volvemos en un ratito acá con Pilar Molina y Patricio Fernández, ex superintendente de salud.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fed Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Sembrar achicoria industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Rugen los motores en Jeep y Ram, porque llegan los American Days. Los mejores 6 días del año a precios que no volverán. Del 19 al 24 de mayo, disfruta de hasta un 26% de descuento y bonos de hasta 7 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita cualquiera de nuestros concesionarios a lo largo del país o regístrate en americandayschile.cl. La oportunidad que esperabas para tener tu próximo Jeep o Ram está aquí.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos listos. Volvimos acá en Al Pizarrón con Maida Miller. Me tomé el programa estos 2 días. Ojalá que les haya gustado, pero la próxima semana vuelve el profe Silva. Para las que lo echan de menos, no se preocupen, vuelve.
Segmentado al público.
Sí, pero a mí me quieren harto igual, pero no tengo ese sex appeal del profe Silva. Oye, los invito a que hablemos un poco de ISAPRES, porque el 30 o el 40%, he leído las dos cifras, de estos funcionarios públicos que se tomaron estas licencias y viajaron, eran de ISAPRE. O sea, no, tampoco podemos tirarle todos los dardos a FONASA. No sé en qué está la ley corta de ISAPRE. Me gustaría además que abordáramos el tema de que el FONASA gasta lo mismo por afiliado. La cifra es muy cercana, según entiendo, a lo que gasta FONASA por afiliado que una ISAPRE por afiliado, lo cual es aberrante, porque no vamos a comparar el funcionamiento del sistema público con el sistema privado. Patricio, ¿qué ¿qué podemos decir en qué estamos?
¿Cosa con eso?
Sí, bueno, sí.
Bueno, a ver,
y tienes pocos minutos.
Vamos rapidito. A ver, con el tema ISAPRE, yo sí pondría el ojo en una sola cosa que a mi juicio ha descuidado el fiscalizador, que es la Super de Salud. ¿Ya? Siento que las tasas de rechazo y de reducción de licencias médicas en ISAPRE han crecido anormalmente. ¿Ya? ¿Y qué quiero decir con eso? Que probablemente muchos auditores van a decir, ah, pero si yo nunca había pedido una licencia, pedí una y me la rechazaron. Mm. ¿Ya? Entonces, eso no puede ser una práctica de parte de la ISAPRE, solamente por el hecho de su mala situación financiera y que estén ocultando una suerte de bicicleteo de esa plata.
Están defendiendo sus costos.
Por supuesto, y además que si es gente privada o gente pública, ¿cierto? Ellos van a pagar recién cuando la licencia haya sido totalmente aprobada. Entonces, no va a ser quien detrás de esa práctica exista la idea de ir bicicleteando con la plata. Y me parece hay un punto que hay que poner ojo porque me parece anormalmente cómo ha crecido esa tasa. Contrario a lo que ocurre en el FONASA, donde no hay una entidad que haga de contraloría, por lo tanto la laxitud ahí es totalmente contraria. Bueno, digo eso en principio. Segundo,
además están operando, ¿sí?, pérdida hoy día la ISAPRE.
Por supuesto, sí.
En los últimos 4 años tienen 2 trimestres positivos.
Sí.
Entonces, ¿está con los días contados o no?
Viene
el 2023 nos anunciaban que se iban a quiebra.
Mira, el año pasado terminaron con una deuda cercana a los 100.000 millones. Iban una deuda acumulada a octubre como de 120.000 millones. Ya bajaron un poco porque los últimos 2 meses del año yo creo que comenzaron a percibir esta prima extraordinaria que les dio la ley corta de ISAPRE y ahí mejoraron un poco. Tengo entendido que el primer trimestre del 2025 solo 2 ISAPRES vienen con números rojos acumulados. Solo 2 ISAPRES, ¿ya?
Que el año pasado era al revés, eran más con números rojos.
No, el año pasado eran todas con números rojos.
Ya.
Ya, terminaron todas con números rojos o...
Era la nueva, todo. Seguramente.
La nueva también. Porque por ejemplo, ISAPRE Esencial, que es un ISAPRE nueva, sí, aún no alcanza su equilibrio. Yeah. ¿Y a qué le llamo equilibrio? Lo que gastan en cubrir prestaciones y licencias médicas versus los ingresos que tienen por afiliado. Una ISAPRE, para que tenga número azul, tiene que tener un número mínimo de afiliados que le permita costear. Yeah. Y ellos no han alcanzado ese
punto. Están rodaje todavía.
Están rodaje.
Hoy día la ISAPRE, ellas están gastándose el 96,6% de su ingreso, sí, en servicios, en cobertura.
En la operación.
O sea, de los que reciben, se gastan el 96,4% en la operación. Entonces, el margen que tienen para utilidades, para crecer, para invertir, nada.
Nada, porque sobre eso vienen los gastos de administración y venta. Que a lo menos en el 10%.
En el 3 y tanto% tienen que cubrir.
Claro, por supuesto. Sí, por lo tanto.
Y eso nunca aparece, siempre es las utilidades millonarias de la
ISAPRE. No, que la utilidad hace mucho rato que no es así. Un año excepcional en pandemia. Lo que pasa es que es una estructura que ya no soporta más de esa forma. ¿Por qué? Porque en el fondo, el sistema se sustenta sobre la base de la gente joven, de las personas jóvenes que ocupan menos y que pagan más, y hay gente que la receptora o la que ocupa más, ¿cierto?
Y esa gente joven se está yendo a FONASA.
Exactamente. Pues. Entonces, lo que ocurre en estos sistemas es que sobre la base, se sostiene sobre la base de la reajustabilidad constante. Ya, si yo le corto esa reajustabilidad y la posibilidad de subir los precios, se hunden porque no hay otro esquema, ¿cierto?, que les permita obtener financiamiento. Tampoco hay incentivos a la eficiencia. Tenemos el tema de las licencias médicas que hemos hablado hace poco. Por lo tanto, un sistema que, de no reformarse, efectivamente está prácticamente
pero no
condenado.
Pero no está en la agenda siquiera reformarlo.
Hay proyectos de ley ingresados que, a mi juicio,
los de Piñera 1 y Piñera 2.
Bueno, es que esos proyectos avanzaron bastante y bueno, a mí me tocó liderar junto al ministro de aquella época el año 2019. Pero el año 2019, estallido social, la verdad que nadie quería, o sea, querían ir a quemar la FP, detrás van con la ISAPRE. Por lo tanto, cuando uno hablaba con los parlamentarios, la verdad que no había ningún voto que dijera ISAPRE. El año 2010, cuando se ingresa el primer proyecto, la verdad que la ISAPRE no le gustó mucho la reforma porque estaban ciertamente cómodas. Y hoy día, obviamente, ellos pagarían por una reforma que les permita seguir operando. Pero me parece que el futuro de este sistema está en cada vez más pequeño, manteniendo el riesgo y el tema del fenómeno.
¿Cómo cada vez más pequeño?
Más pequeño porque la gente sigue migrando y se van quedando las personas cautivas que pueden seguir pagando.
Los mayores.
Que usan. Que al final son los mayores.
Y caros. Los mayores y más caros en las prestaciones.
Los mayores más caros. Y con un tope de edad, porque en general pasa en la ISAPRE es que la gente cumple, la mujer es 60, el hombre 65, y gran parte de esas personas se van al FONASA. El 92% de las personas sobre mayores de 65 años están en el FONASA, porque es impagable. Una persona que ya jubila, baja su renta, y salvo que le ayuden al pago, haya tenido un buen pasar, o le ayuda al pago algún hijo, qué sé yo, todo, es imposible seguir
entonces,
pagando un
plan. Entonces, Patricio, ¿tú estás de acuerdo que se va a cumplir el programa de Boric, entonces, que era acabar con la ISAPRE,
dejarla como un seguro
de segundo piso, y que haya un seguro universal, que es el que da el FONASA, y que es el que están tratando de crear hoy día en el FONASA, que es un premium, es un servicio FONASA premium.
FONASA mismo, y le pusieron así.
No se atreven, pero es la verdad.
Así era,
porque
¿sí?
Sobre el 7% de la cotización, tú vas a poder contratar este seguro, que a mí me parece que es insólito que un gobierno igualitarista lo haga, que te va a dar acceso a una cobertura en el sector privado. Entonces, ¿se va a cumplir el programa de Boric? Si no es hoy.
Bueno, ellos me parece que a poco andar se dieron cuenta del.
La crisis sanitaria.
Claro, y del costo político que les iba a significar una caída del sistema de ISAPRE.
Pero lo mataron igual.
Lo fueron matando, poquito, obviamente, a través de poco, claro. O sea, que funcione, pero que funcione lo más mal posible, de tal manera que las personas también cada vez se desencanten más de este sistema y migren al FONASA. Y ahora parece que ya es más sexy el hecho de que se privatice la salud en el seguro público que el FONASA, porque antes la crítica constante era, están privatizando la salud, están privatizando, con cualquier proyecto, digamos. Y hoy día pareciera ser que para este gobierno algunas cosas ya se permiten desde ese punto de vista. Y claro, los incentivos han estado dados a, ojalá los jóvenes se vayan. Le subiste el precio al mínimo del 7%, es decir, hoy día eliminaron los excedentes, que era un tema para los jóvenes, ¿cierto? La ley corta dijo, ningún plan puede costar menos del 7%, por lo tanto los excedentes desaparecieron. Segundo, les cobras una prima extraordinaria y los jóvenes no tienen opción ni siquiera la devolución. Por lo tanto, ahí hay un ataque directo, porque cuando inventaron de que la deuda de la ISAPRE eran 1.400 millones de dólares, con una interpretación, a mi juicio, aberrante, que hizo el ministro Cordero,
legislando con fallos judiciales.
Claro, ¿no? Que ellos vieron el fallo y le dieron su interpretación y después nunca quisieron dar pie atrás a esa interpretación. Y después, cuando se discutió la famosa mutualización que implicaba bajar la deuda, no, esto tenía un costo político. Si dijeron que 1.200.000 iba a recibir cada persona de devolución, la verdad que fue patético, pero me parece que hicieron una jugada ahí, a lo menos comunicacional, que fue colocar al ministro dando una interpretación que solo él, la verdad, que la veía.
¿Entonces están sentenciadas, Patricio, o es reversible?
Sí, por eso te iba a preguntar yo, porque si en el fondo estamos dejando una cantidad de afiliados cada vez más chica y cada vez más vieja, porque...
Y más caro.
Y por ende más caro, solo queda que muera.
Sí, le he dado harta fuerza a este tema y creo que, bueno, siempre se habla de esta reforma al sistema ISAPRE, que podríamos dar para un programa decir qué es lo que significa. Tengo mis dudas de que a esta altura esa reforma que está así sirva para levantar el sistema. Yo creo que de todas maneras habría que intentarlo, porque lo más complejo es la transición a un nuevo sistema. Y lo otro que hay que hacerse cargo desde ya es qué vamos a hacer con los seguros complementarios. Porque obviamente si yo ahorqué tienen una legislación, pero no con un componente sanitario. Es decir, si yo ahorqué un sector de la salud de mi sistema mixto, las personas iban a buscar aseguramiento y las compañías de seguro privada obviamente miraron, y que antes no le daban seguro a la gente FONASA. Hoy día vieron y dijeron, acá hay una posibilidad de negocio. Perfecto. Pero ya estamos hablando de más de 10 millones de pólizas y las personas no sé si tengan claro de que esas pólizas duran un año renovable, que les pueden reajustar la prima, que las personas con preexistencia no pueden acceder a eso, y cuando quieran reclamar no van a la super de salud. Tendrían que ir a la CMF, y la CMF simplemente va a mirar la póliza y listo. Entonces hay varias cosas con los seguros complementarios. Yo le diría a los seguros complementarios, también pongan ojo con la judicialización.
Entonces van a empezar a ahorcárselos a ellos ahora.
Entonces hay que regular, me parece, hay que hacer algo con los seguros de salud y entender que son distintos a un seguro de auto, un seguro de incendio, ¿cierto? Y por otro lado, me parece que la MSC va a ser un intento que, bueno, la verdad que nadie le tiene mucha fe, porque es un seguro que intermedia el FONASA, ¿cierto?, con compañía de seguro privada, pero está compitiendo con la gran cantidad de seguros que hoy día hay en el mercado. Por lo tanto, una persona joven, ¿qué incentivo va a tener de contratar la MSC? Más cara, probablemente, si yo tengo acceso a un seguro que me puede entregar cualquier compañía y con mucha mayor cobertura. Por lo tanto, le estoy diciendo, gente enferma, contrate este seguro, y eso lo hace inviable.
Bueno, vamos a ver este año, en el fondo, si fracasa esta modalidad de seguro complementario que está implementando el FONASA. Porque si no se presentan los seguros, que
bueno,
no
ya amplió el plazo.
Ya amplió el plazo, porque ya no le resultó.
Lo más probable, no sabemos, pero lo más probable es que sí, que hayan existido pocos interesados, porque la verdad es que las compañías de seguro no tienen cómo calcular y que les dé este tema, ¿ya? Porque
es terrible que tú desarmes un sistema sin tener claro la alternativa, porque eso es lo que han
así
hecho.
Fue. Así fue.
Porque podríamos tener claro cuál es la alternativa, qué se va a crear, pero sencillamente le pusieron una dinamita a un sector, se dieron cuenta que iban a tener una crisis sanitaria, la dejaron navegando por un ratito, pero estamos...
Hace un mes hicieron lo mismo con Estadio Seguro. Sí. Dime, ¿cuál fue la alternativa que nos dieron frente a la desaparición de Estadio Seguro?
Y la gran mentira de la devolución de esta plata por parte de la ISAPRE. Piensen ustedes que hoy día prácticamente todas esas alzas y las devoluciones se están pagando con aumentos.
Para poder pagar una deuda que no existe.
En el fondo, quienes están en ISAPRE, quienes estamos en ISAPRE, estamos pagando una devolución de una deuda a personas que ni siquiera están en la ISAPRE.
¿Cómo que no están en ISAPRE?
Porque se resolvió por la ley, y ya lo habían interpretado antes, que la devolución era para todos, es decir, las personas que en algún minuto estuvieron en ISAPRE, inmigraron, van a recibir un pago, y ese pago está financiado con las cotizaciones previsionales.
Ah, el pago que era a 13, el plazo supuesto, máximo de 13 años, eso claro, aunque tú ya te hayas ido.
Correcto, igual lo vas a percibir.
Lo vas a recibir.
Y eso
igual.
No tenía, eso la verdad que claro. A mí me parece.
O sea, nosotros estamos trabajando para ello.
Ajá. Sí, por supuesto.
Claro. Pero eso es perverso, porque primero le metí a la gente, yo les veía en Twitter el odio y la rabia que tienen que devuelvan, pero que devuelvan qué, si tienen utilidades negativas, tienen déficit de todos los últimos años.
Sí,
exacto. Oye, y hay un tema interesante también con lo que tú decías de los seguros complementarios, que yo recuerdo que empezaron en las empresas, era como un plus de estar en una empresa en que tú tenías un seguro complementario de salud, y todo este cambio que hubo a entregárselo a gente que estuviera en Fonasa, probablemente, como dices tú, va a haber una letra chica que nunca nadie vio, porque la gente, yo tengo muchos casos cercanos de que se fueron de una ISAPRE a Fonasa y te dicen, oye, con el seguro, o sea, estoy mucho mejor. Pero tú dices que, claro, nadie le hincó el diente a la letra chica que...
No están regulados para salud. No, claro.
si alguien se enferma...
Entonces nos viene como peor esto.
Pero por supuesto, y además eso genera otro efecto, que primero que el gasto de bolsillo las personas no lo disminuye, que uno de los grandes problemas que tenemos los chilenos, el gasto de bolsillo, y segundo, una presión al gasto público. Porque la gran pregunta así que se hace siempre, es decir, ¿qué pasa con la migración de ISAPRE a Fonasa? ¿Los hospitales van a colapsar? No, la verdad que los hospitales no colapsan, sino que además probablemente la atención va a ser más lenta, más mala y todo. Pero lo que reventamos es la glosa presupuestaria, porque el gobierno hoy día, el Estado más bien, no tiene recursos para eso, y si una persona está asegurada, usa más. Y si usa más, el Fonasa tiene que bonificar más. Por lo tanto, ya hay un desfinanciamiento de esa glosa presupuestaria que es tremenda, y eso obviamente, mientras más seguros existan, estoy subsidiando de cierta forma, claro. En ese caso.
Y eso se regula por listas de espera, con lo cual significa que van a ser las listas de espera más largas.
Hay otro tema también, porque que en el fondo la lista de espera, con esta creación de seguro, uno esperaría que un porcentaje importante de esa lista de espera contrate el seguro, y se desnaturaliza, porque un seguro se usa cuando existe un evento, un siniestro, y yo tengo que ocuparlo, no cuando yo contrato para ocuparlo. Es una...
Patricio, te vamos a tener que conviar otro día, porque nos quedaron montones de temas en el tintero.
Apasionante.
Muchas gracias, Patricio Fernández, y muchas gracias, Pilar, por haber estado hoy día acá. Nos vemos en la inauguración quizás de la Iglesia de la Asunción, o si no, en alguna actividad del Día del Patrimonio. Pásenlo bien, nosotros nos vemos la próxima semana. Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.